COPE. Estar informado.
Pues esta es la banda sonora que estamos teniendo hoy en nuestro país y que vamos a tener también en los próximos días, el sonido de la lluvia. La borrasca Leonardo ya descarga con fuerza sobre nuestra península. Hoy está dejando precipitaciones, sobre todo en Galicia, en Andalucía y el sistema central. Y la situación irá empeorando de cara a mañana y al jueves. De hecho, para mañana miércoles se han suspendido todas las clases en Andalucía, excepto en la provincia de Almería, por el riesgo de inundaciones. Llevamos siete borrascas en siete semanas seguidas que llevamos de invierno. Y eso ha hecho que este enero de 2026 sea el segundo mes de enero más lluvioso de este siglo. Ahora mismo nuestros embalses están al 67% de su capacidad, el nivel más alto en esta época del año desde 2015. En solo una semana el nivel ha subido 10 puntos. El pantano del Valle de Sau, en Barcelona, por ejemplo, se encuentra al 88% de su capacidad. El año pasado estaba peladito, ¿eh? Sufría la sequía. Este año, fíjate, al 88% de su capacidad. Una buena noticia para Marc Álvarez, que tiene allí un negocio de actividades deportivas.
Pues ha sido, nunca mejor dicho, como agua caída del cielo. Después de los años que hemos pasado, se nos afronta unas próximas, ya no solo esta temporada, sino incluso creemos que la que viene, que no vamos a tener ningún problema para poder realizarlas. Y bueno, deseando y deseosos de abrir ya.
Pues nunca llueve a gusto de todos, por eso hoy en la tarde vamos a hablar sobre los efectos y las consecuencias de tener tantas borrascas seguidas y tanta lluvia de golpe. Y de nuevo a primera hora de la mañana, el caos se ha apoderado un día más del servicio de Rodalies en Cataluña. Los trenes no han funcionado bien y ha habido retrasos generalizados que han superado en diversas líneas los 30 minutos. La crisis en el sector ferroviario ha llevado hoy a los maquinistas a manifestarse frente al Ministerio de Transportes. Diego Martín es el secretario general de Maquinistas SEMAF.
Reivindicar cambios, de reivindicar nuevas medidas inminentes para el sector, cambiar de enfoque y demostrar que la gestión que se estaba realizando por parte de los gestores del sector pues no era adecuada para mantener la calidad y el servicio que damos a los viajeros.
Reclaman cambios inmediatos en el sector, que se escuchen sus demandas sobre el estado de las vías. Todo esto en un día en el que el ministro Óscar Puente comparece en el Congreso de los Diputados frente a la Comisión de Transportes para dar cuenta precisamente de las últimas incidencias que se están produciendo en el servicio ferroviario. Por cierto, hoy Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Así lo anunciaba el presidente del Gobierno, que ha dicho también que las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectivos.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective.
Lo estás escuchando, el anuncio lo ha hecho en inglés desde Dubái, donde se encontraba en una cumbre internacional de gobiernos. Sánchez lleva meses insistiendo en la misma idea. Las redes sociales se han convertido en un territorio sin ley y eso hay que arreglarlo. Claro, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer esto en la práctica? Porque hoy, para entrar en una red social, basta con marcar una casilla y cambiar la fecha de nacimiento. El resumen es que el acceso de menores a redes sociales es muy sencillo y mucho nos tememos que difícil de controlar. Programa que se llama La Tarde de COPE, que va a estar contigo hasta las 7, como siempre, como de lunes a viernes, pues queremos hablar también del fascinante mundo de las muletillas. Esas expresiones o palabras que todos usamos sin darnos cuenta. ¿Conoces al típico que mientras te habla no deja de repetir ¿me explico? ¿Lo pillas? ¿Me entiendes? ¿O escucha? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por favor, los periodistas no tenemos que usar estas muletillas, estos trucos tan manidos.
De vez en cuando se nos escapa. Mira, la muletilla más famosa en España, he estado mirando, es ¿me entiendes? Pero hay muchas que repetimos sin darnos cuenta y en algunos casos nos sacan un poquito de quicio.
A mí la muletilla que más me molesta es en plan, y ahora lo dicen continuamente. Yo no puedo hablar con mis compañeras de trabajo, porque las que son más jóvenes, en plan, no te dicen nada. Buena tarde a todos.
Si tienes adolescentes cerca, literal que te renta. A ver, ¿cuál es la muletilla que más te molesta y quién la dice? 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Comienzan los cuartos de final de la Copa con el Albacete-Barcelona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que esto también es una muletilla, ¿no?
En plan Copa, ¿no? Pues a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte es el único equipo de segunda, el Albacete, contra el líder de primera, el Barça. Antes de las cosas del fútbol, Carlos Alcaraz anoche en el partidazo contando cómo le va la vida después de ganar el Abierto de Australia. Ángel García.
Carlitos Alcaraz, que se pasó por el partidazo de COPE y habló de todo, evidentemente de lo contento que está y lo mucho que necesitaba ganar este Abierto de Australia. También de lo importante que fue la presencia de Rafa Nadal, al que considera un amigo y que lo hizo todavía más especial. Y escucha esta reflexión, porque claro, lo que todos nos preguntamos es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le van a durar las ganas, la energía a Carlos Alcaraz? Lo quieren saber sus rivales y lo queremos saber todos los españoles.
Pero como un buen sabio dijo, no puedes pensar de aquí a 15 años, vas a pensar de aquí a los primeros 5 años. Cuando ya eso pase, pues piensa en los siguientes 5, pero sí que es verdad que yo ahora mismo no me veo con 35, no, con 35 años no me veo jugando, pero quizás llegue el momento y siga con más ilusión que nunca, siga con más ganas que nunca y me motive a seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita.
Y ahora el fútbol, la Copa del Rey, cuartos de final en Albacete, Albacete-Barça a las 9, pero la noticia está, Elena Condis, en que Laporta antes de las elecciones ya pone fecha a su dimisión.
Hoy será el penúltimo partido de Laporta en el palco, al menos de forma temporal. Acaba de anunciar que el próximo lunes, día 9, convocará oficialmente las elecciones a la presidencia del Barça y dimitirá para presentarse la reelección el próximo 15 de marzo. El presidente interino será su segundo, Rafa Yuste. En lo deportivo, sin Pedri y sin Rafinha lesionados, el Barça, que ha recibido una gran ovación a su llegada a Albacete, saldrá a defender el título de Copa en el Carlos Belmonte, donde jugaron por última vez hace 22 años. Habrá rotaciones, sí, pero las justas. Ha advertido Flick del peligro del Albacete, verdugo del Celta y del Madrid. Mantendrá a Joan en la portería y en principio también será titular Lamín en un 11 en el que se espera Cancelo y a Bernal.
Esto es de hace tan solo unos minutos, de ahora mismo. Ya en la Laporta cargando contra Real Madrid Televisión.
Pasa que también, como resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente, pues claro, la reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto. Que se lo hagan mirar.
Miguel Yeste, ¿cómo está Albacete para el partido de esta noche?
La euforia sigue presidiendo esta ciudad, euforia bien administrada por un técnico, Alberto González, que está en racha con 3 victorias seguidas en Liga, aunque hoy no va a poder contar con Ingenio Pepe Sánchez y que ha dicho adiós a su capitán Ricky. Nuevo lleno en el Carlos Belmonte, el segundo en apenas 2 semanas. Poco importarán los 4 grados de temperatura y la amenaza de nieve. Cuando arranque el encuentro, 17.000 aficionados volverán a arropar a un equipo que ya ha dado 2 campanadas ante Celta y Real Madrid y que piensa en por qué no dar la tercera.
La otra noticia de las últimas horas es el cierre de mercado y en especial el del Atlético de Madrid, que ha sido el más potente. ¿Cómo ha cerrado el Atlético su plantilla? Javi Gómez.
Finalmente corro con 3 incorporaciones, la de Mola Lookman, como le gusta que le llamen, extremo nigeriano que firmaba hasta 2030, la de Obed Vargas, mediocentro mexicano que será rojiblanco hasta la misma fecha, y sobre la bocina la de Rodrigo Mendoza, prometedor centrocampista del Elche que estará en el Atleti hasta 2031. En total casi 70 millones, siendo el equipo que más ha gastado en la Liga Española.
Mañana otro partido de cuartos de final con 2 equipos por abajo en la Liga, el Valencia y el Atleti de Bilbao. Esta mañana ha hablado Corberán. ¿Qué noticias tiene el Valencia? Hugo Ballester.
Esta tarde se llevará a cabo la última sesión de trabajo antes de la cita en Mestalla. Corberán medita dar minutos a los menos habituales y jugadores como Javi Guerra, Ramazzani o incluso el canterano Rubo podrían ser de la partida en un equipo que sueña con meterse en semifinales y poder darle por fin una alegría a su afición. No son unos cuartos de final, es mucho más, así lo dice su entrenador.
Es una ilusión y es un sentimiento que vivimos con absoluta responsabilidad. Cuando uno tiene una oportunidad de darle alegría, lo tenemos que vivir dándole la mayor de las importancias. Como he dicho, para nosotros mañana es un partido que no lo vivimos como cuarto de final, lo vivimos como una auténtica final, porque queremos seguir en la competición, queremos seguir jugando partidos y queremos darle alegrías a nuestra afición.
En el Athletic de Bilbao se ha hecho balance esta mañana del cierre de mercado, pero se ha hablado mucho también de Nico Williams. ¿Qué noticias tenemos, José Ángel Peña?
Bueno, pues la primera es que el equipo rojiblanco afronta muy justo efectivo, sobre todo en defensa, al partido de mañana. Puede darse la circunstancia de que Valverde no disponga de ningún central. Con Paredes, Laporte, Guiluz y Geray de baja, habrá que esperar el entrenamiento esta tarde para saber si Vivian estará disponible o no. Otra duda es la de Nico Williams. Hoy el director deportivo del Athletic, Mikel González, ha destacado el compromiso del jugador con el club y ha aclarado que pasar por el quirófano no ha sido ni es una opción para solucionar la pubalgia que arrastra Nico.
En primer lugar, poner en valor el compromiso del jugador con el club, así como su prioridad absoluta es el Athletic Club, por delante del Mundial. Así me lo ha trasladado a mí personalmente. El jugador está compitiendo por debajo de su 100% debido a su lesión, jugando con dolor o limitaciones. Como club, seguimos trabajando las diferentes opciones con los especialistas externos, descartando la operación y decantándonos de momento por compaginar el tratamiento con la competición.
Mañana también Deportivo Alavés Real Sociedad. Coudet habla esta tarde. El que ha hablado esta mañana es Rino Mataracho. Noticias de la Real, Marco Antonio Sande.
La Real Sociedad cita 23 para los cuartos de Copa ante el Alavés. Regresa Chale Tachar tras sanción y el Sanse aporta Dani Díaz, Fraga y Folgado. Se caen Carricaburu, Barrene, Marrero, Cubo, Sahalian y Rupérez. Matarazzo.
Pero su mejor 11 en el campo ha tenido dos días más para relajarse, por tanto no tiene que rotar jugadores. Quedan pocos partidos, hay que ir con todo mañana y mañana es nuestra primera final.
El jueves es el Betis Atlético de Madrid y noticia y muy mala en el Betis. ¿Qué le pasa a Lo Celso, Escalera?
Giovanni Lo Celso estará alrededor de dos meses de baja por una lesión en el recto anterior de su muslo derecho que se produjo en el partido europeo ante el PAU. Baja importante para Manuel Pellegrini, que sigue pendiente del Cucho Hernández, que continúa sin ejercitarse con el grupo y hasta última hora será duda para el partido ante el Atlético de Madrid. Anthony se ha ejercitado en el gimnasio y los que sí han entrenado son Junior y Riquelme.
Simeone ha aprobado esta mañana un 11 y en ese 11 está Lookman, Javi Gómez.
Sí, porque tiene muchas novedades. La primera, Corrochano, es que los tres nuevos fichajes han completado su primera sesión con el Cholo. La segunda, reside las dudas que hay de cara al jueves. Juliano, Barrios, Nico y Griezmann están tocados, aunque se es optimista con los cuatro. Sorlo sigue al margen por protocolo de conmoción. Y la tercera y última novedad pasa por un once en el que estaría Musso en la portería, el portero de la Copa, Llorente en el medio y, como tú dices, Lookman recién llegado directo al once titular.
El grande que falta en estos cuartos de final es el Real Madrid, que debería estar entrenando, pero está de descanso, Miguel Ángel Díaz.
Segundo día de descanso, aunque siete jugadores se han pasado hoy por Valdebebas. De cara al partido de Mestalla, se espera que Rüdiger, Tren y Mendy puedan incluso entrar en la convocatoria. De esta forma, solo quedarían dos jugadores en la enfermería: Bellingham, que tiene para un mes, y Militao, al que se le espera para marzo. Además, hoy han trabajado Carvajal y Ceballos. Recordemos que Vinicius está sancionado. Mañana a las 12 el equipo vuelve al Tajo. Arbeloa va a tener cuatro entrenamientos para preparar el partido.
Enseguida, más del mercado de fichajes.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La jornada se cerró con la goleada del Mallorca al Sevilla.
Allá va Muriqui, gol. ¡Gol!
4-1, Jordi Jiménez, el Mallorca sale del descenso y mete al Rayo Vallecano.
En el peor momento el Mallorca sacó su mejor versión y lograba la victoria más holgada de la temporada. Con ese 4-1 al Sevilla, Muriqui sigue aumentando su cuenta. Ya van 15 goles esta temporada y eso que casi marcaba su segundo de la noche. Pero su tiro fue desviado por la espalda de Darder, en lo que definió Muriqui en tono de humor como una gran asistencia. Respira Arrasate porque dicen lo necesitaban.
La clave, creo que en el descanso hemos hablado que ese gol no nos puede hacer daño, que tenemos que seguir igual. Creo que es una victoria para nosotros necesaria. Yo creo que necesitábamos un día así.
El Sevilla, Víctor Fernández, está a dos puntos del descenso.
El Sevilla no solo firmó una derrota en Mallorca ayer, tiró por tierra su imagen. El conjunto de Nervión acumula 12 derrotas y es el equipo que más goles ha recibido con 37 tantos. Se ha vuelto a colocar a 2 puntos del descenso. La derrota deja la plantilla muy desacreditada y al entrenador Matías Almeida en el centro del huracán de las críticas. El técnico argentino no ocultaba anoche su decepción y asumía el enésimo freno en seco.
Primero es bajar un escalón. Me duele mucho porque vi que el rival aprovechó errores demasiado fáciles, como gente laterales recibiendo solo, segunda pelota, bueno, todos temas hablados y entrenados y vistos. Y bueno, es insistir.
Esto noticias es lo que del cierre de mercado. Empezamos en Vigo. En el Celta se marchó Brian Zaragoza y llegaron dos futbolistas. Álvaro Lorenzo.
Sí, dos fichajes corrió el Celta en el último día de la ventana. Llegó el internacional uruguayo Matías Vecino, mediocentro, 34 años, llega libre de la Lazio. Hubo que pagar, eso sí, más de 1 millón de euros por el lateral derecho del Elche, Álvaro Núñez, que firma hasta 2030 y apunta a sustituto de Mínguez en el futuro. Además, se marchó, como decías, Brian Zaragoza a la Roma y el Celta recibe un pellizco por el traspaso millonario en la Premier del Arsen por 55 millones.
En Osasuna, Alberto San Becker se marchó a Alemania.
Sí, se marcha cedido con opción de compra después de 150 minutos en Liga y Osasuna deja un mercado con dos refuerzos en la banda izquierda, Javi Galán y Raúl Moro.
Arrillaga, el Alavés, ficha al Pichichi de la Liga Sueca.
Con la cesión de Ibrahim Diabaté, jugador de 26 años, delantero que proviene del Gais de Göteborg, máximo goleador de la Liga Sueca, cerraba el Deportivo Alavés el mercado de invierno con tres incorporaciones: la citada de Diabaté, Ángel Pérez, que proviene del Huesca, y Bill Koski, central internacional finlandés cedido hasta final de temporada por el Istra croata. El club, por su parte, ha ejecutado tres salidas: una venta al Birmingham de Carlos Vicente y dos cesiones al Anderlecht de Diarra y al Mirandés de Maras. Para Sergio Fernández, el director deportivo, el mercado ha mejorado la plantilla del Deportivo Alavés.
El Elche pierde a Rodrigo Mendoza y llegan dos futbolistas, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol cierra su mercado de fichajes con las entradas de Osorio, Lucas Cepeda, Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba. En el apartado de salidas, destacar la de Rodri Mendoza, que se marcha al Atlético de Madrid por 16 millones de euros más 4 en variables. Además, la salida del lateral derecho, Álvaro Núñez, al Celta de Vigo por 1.100.000. Bambo, cedido al Granada y al Icedido al Mirandés.
En el Getafe, Gema Santos, ayer llegó un futbolista y se marchó otro.
Sí, el primero, quien llega. El Getafe fichó a Veljko Birmančević, corro, llega cedido por el Sparta de Praga con opción de compra, un extremo serbio que juega en ambas bandas y que en lo que llevamos de año ha marcado 8 goles y 4 asistencias. Y quien salió fue Cova da Costa, no contaba para Bordalás, se ha ido cedido al Anderlecht belga.
Pablo Acebo, en el Oviedo se marchó Brécalo.
Pues sin fichajes y con mucha decepción en la afición del Real Oviedo. Así se cerró el mercado, sin ninguna llegada, pero con la salida de Josip Brekalo al fútbol alemán, alerta de Berlín. Más de 2 millones de euros de tope salarial deja sin usar el Oviedo, a pesar de que es colista, y con la sensación en la gente de que el grupo Pachuca se rinde, de que dan por hecho el descenso a segunda división y que quieren ahorrar para el año que viene. Han llegado tres futbolistas, Nico Fonseca, Borbas y Thiago Fernández, sin experiencia en Europa, así que la sensación es que la directiva ha dejado solo al equipo, al entrenador, y que la permanencia se basa más en un milagro que en la realidad.
Saca de la jornada de Liga, la Real presenta recurso por la expulsión de Brais Méndez. Marco Antonio Sande.
No se ha cerrado la herida del derbi vasco. Corro, la roja directa. Brais Méndez sigue coleando, tanto que el club ha presentado alegaciones al comité de competición y califica la decisión de escandalosa. Hoy ha ido un paso más allá Eric Bretos, el director deportivo, lo deja caer con elegancia, pero con veneno. Es difícil arbitrar sin ver las jugadas.
Lo primero, decir que a mí arbitrar me parece complicadísimo, pero es que arbitrar sin ver la jugada es todavía más complicado. Lo que me cuesta entender es que a un árbitro que no pudo ver la jugada no pongamos todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder ayudar.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró el mercado en segunda?
El Mirandés, corro, se convirtió en el principal protagonista del mercado tras incorporar hasta 7 jugadores. El último, el delantero Siren Diao, que llega procedente del Atalanta, un mirandés que cerró la jornada con una victoria por 2-1 ante el Málaga, que le deja 7 puntos de la salvación y frena así la racha del equipo andaluz. Además, en el mercado el Zaragoza anunció ayer las llegadas del Larios, el Yamik y el mediocentro Mensa. En el Almería, Aridane se desvinculó del equipo, al que vuelve Rodrigo Eli, y el Valladolid firmó al lateral derecho Michelin, procedente del Racing, un Valladolid que además ha recurrido la expulsión de Juric de la pasada jornada y ha solicitado una reunión con el CTA.
Enseguida, el coche de Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A esta hora estaba prevista que se presentara el nuevo coche de Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Bueno, nos hemos quedado un pelín fríos con el coche porque al final es la nueva decoración. Es un render que se parece al que va a ser el coche, pero no lo vamos a ver hasta Bahrein. Eso sí, hemos hablado con James Bowles y coincide con el resto de la parrilla, con todos. Le impresiona el diseño de Aston Martin. Ayer hablamos con uno de los favoritos al mundial, de Mercedes, George Russell, y fíjate lo que dice. Cree que Aston puede estar con lo grande. Vamos a escucharle.
Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros mismos somos los cuatro equipos que estamos bastante cercanos entre sí. Pero no se puede ignorar lo que se ha visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese coche. Se ve espectacular. También sabemos de lo que son capaces.
En motos, primeros entrenamientos en Malasia y manda Marc Márquez, Borja González.
Primera de las tres jornadas de entrenamientos de MotoGP en Sepang, con el regreso de Marc Márquez, que no se subía a su Ducati desde hace 4 meses cuando se lesionó en el Gran Premio de Indonesia, y gran rendimiento del campeón del mundo, que ha terminado como el más rápido en una jornada en la que se ha rodado muy rápido. Márquez, que ha dado más de 50 vueltas y que ha terminado por delante de otra Ducati, la de Dylan Antonio. También buen rendimiento de otros españoles. Tercero ha terminado con la KTM Maverick Viñales. Cuarto ha sido Álex Márquez. También se ha metido entre los 10 mejores Joan Mir.
Ahora el baloncesto, la Euroliga. Hoy juegan los 4 equipos españoles. El Real Madrid lo hace en Grecia contra Panathinaikos, Pilar Casado.
El Real Madrid visita el Telecom Center, el OACA de toda la vida, para medirse a un Panathinaikos que navega fuera de los puestos de playoff directo, con su dueño pidiendo dimisiones y sin Lesor ni Kendrick Nunn, pero sí está recuperado Mitoglou. En el Madrid son baja Theo Maledon y Gaby Deck.
El Barcelona recibe al Fenerbahce, Albert Díez.
El líder de la Euroliga y vigente campeón de la competición, un Fenerbahce que llega al Palau en el momento más delicado de la etapa Xavi Pascual en el banquillo, con 3 derrotas seguidas entre todas las competiciones. En la primera vuelta, el conjunto turco ya ganó por un punto, 72-71, un Barça que está con 16 victorias, 17 del Fener. El partido a las 8:30, Vesely alcanza hoy los 400 partidos en la Euroliga.
El Valencia en la cancha del Efes, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket visita esta tarde a las 6:30 a Anadolu Efes en Estambul. Los valencianos cuartos no se fían del conjunto de Pablo Laso, que a pesar de ser penúltimo en la clasificación tiene una plantilla llena de estrellas y con una gran necesidad de ganar.
Baskonia en la cancha de Milán, Roberto Arrillaga.
Baskonia busca su segunda victoria a domicilio más allá de la clasificación frente a un Olimpia Milán que tiene muchísimas bajas, como la de Volmaro, Diop, Sestina o Tonut. Duda en Nico Mannion, tampoco estará Lorenzo Brown. Baskonia por su parte recupera a Trent Forrest, pero no jugará con Sede Kerskis ni con Marquis Nowell. A las 8:30 en el remozado Palalido de Milán, Armani Jeans Milán, Baskonia.
Ahora equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la FIBA Champions, tercera jornada de la fase de ganadores, a las 7 Juventud visita en Alemania al Wolfsburg, 8:30 Unicaja recibe al Chalón francés, y en la Eurocopa FIBA, quinta jornada de la segunda fase, a las 8 Bilbao Basket busca una victoria ante el Prievidza eslovaco para sellar el liderato de su grupo, y a las 8:30 UK Murcia se enfrenta al Trefel Sopot polaco. Si gana, pasa como primero a cuartos de final.
Parra Center, sorpresa en Los Ángeles. Harden pide el traspaso. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según informó Sanz Arania, el base de los Clippers ha pedido salir del equipo. Harden no jugó anoche en la derrota en Filadelfia y los Cavaliers son los mejor colocados para recibirle antes de que pasado mañana se cierre el mercado de traspasos. Otro que está inmerso en rumores de traspaso y tampoco jugó anoche fue Ja Morant con los Grizzlies en la sorprendente victoria de los de Memphis ante Minnesota. Además, los Rockets ganaron en Indiana sin Kevin Durant, que se torció el tobillo el otro día contra Dallas tras pisar a un aficionado. Por último, los Hornets no dejan de sorprender. Ayer derrotaron a los Pelicans y suman 7 victorias consecutivas.
En Fútbol Sala, antes de las semis del Europeo de mañana, del España-Croacia, hoy sorteados los cuartos de final de la Copa de España, Santi Duque.
Y el bombo ha deparado, Corro, 4 partidazos. El Pozo Murcia, Jaén Paraíso Interior, Movistar Inter Jimbi Cartagena, estos 2 el jueves, y el viernes Barça Valdepeñas y Quesos el Hidalgo Manzanares Palma Futsal. Son los cruces del torneo más bonito del año, que se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes de Granada.
En el Europeo Femenino de Waterpolo, fuera de la lucha por las medallas, a las 5 de la tarde, España-Francia en la lucha por la quinta plaza. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Viendo que le ponen nombres de hombre y mujer a las borrascas, estamos ahora en la Leonardo, ha decidido Pedro buscar esta semana un nombre que si le añades una A, bueno, primero es masculino y si le añades una A es femenino. Así son las cosas que pasan por la cabeza de Pedro.
¿Cuándo llega Leonardo o ha llegado ya?
Leonardo ha llegado, sí, sí, Leonardo ha llegado, sí, sí.
Madre mía. Bueno,
creo que entra por Andalucía y para arriba. Hoy hablan de mucho frío en Madrid, incluso de nieve, ¿eh? De nieve esta noche, sí, hablan de nieve, sí.
Pues atentos entonces. Y ya te dije ayer también, aparte de que es un nombre que en masculino tiene su grafía y si le pones una A es femenino, vale. Y te dije ayer que seguramente tardarán todavía unas semanas en ponerle nombre una borrasca con esto, porque es de las últimas letras.
Si es que eligen ese nombre como borrasca.
Si es que la eligen, claro, que no es fácil, porque claro, pues, hay tantos que a lo mejor no la eligen.
Podrías ir contando y ver si es de hombre o de mujer esa borrasca con ese nombre, ¿sabes? Lo que te digo.
Eligen un chico o una chica.
Eso, efectivamente, estamos en chico, la siguiente es una chica.
Chica, exactamente. Y la pista que te doy hoy es que es un nombre universal. Está en todos los idiomas, en todos los sitios. Pero en España, hombre, es común, pero no muy común. De hecho, fíjate tú, te voy a dar una. No hay ningún rey en España que haya llevado su nombre, ni siquiera ningún presidente de gobierno. Y eso que llevamos ya más de 150 años.
Ningún rey ni presidente de gobierno y es un nombre universal. Está en todas.
Sí, está en todos los sitios.
En todos los idiomas, ¿no?
Vale, claro, no como en español, sí, pues vale, cambia. Vale. Pero vale. Sí, pero es un nombre universal. O sea,
por ejemplo, Pedro Peter, ¿no?
Claro, por ejemplo, vale. Pedro Peter, claro, sí, sí, sí.
Pedro debe ser universal, ¿eh? Pedro debe estar en casi todos los sitios, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y el femenino de Pedro, que es Pedro.
Es Pedrita, no es Pedrita.
Ah, es verdad, Pedrita. Aquí es Pedrita, es verdad.
Bueno, Pedro, seguimos buscando ese nombre. Un abrazo, hasta luego. Chao. Esta noche la Copa, los cuartos de final de la Copa, martes, miércoles y jueves. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el mercado de fichajes.
Es un mercado raquítico, es un mercado que nos debe hacer pensar y desde luego han pasado ya los mejores días de los grandes fichajes para el fútbol español.
Dices todos los años lo mismo, con el mercado de... O sea, es una cosa que ya no...
Yo creo que va a peor.
Pero es ya dramático, ¿eh? O sea, tienes toda la razón. Ya era chungo y ahora es dramático.
A mí me parece...
Es que ya te debilitan. Normalmente te debilitan. Sí. El problema es que te viene el Crystal Palace, el no sé qué, no sé cuánto, y te quita lo mejor que tienes.
Claro, claro.
Del año pasado, en este mercado invernal, se gastaron 30 millones de euros y este año 80. Esa ha sido la diferencia que ha habido de un mercado a otro.
Eso lo dices para un poco rebatir un poco lo que estamos diciendo de que nos parece raquítico.
Bien foto ahí, bien foto ahí.
Que es lo mismo que ha pagado el Manchester City por Semenio.
Yo creo que se confirma el mercado austero de la Liga. Claro, la Liga Española son 80 millones, de los cuales el Atlético ha desembolsado 60.
60, claro. Es que
entre los otros 19 equipos son 20 millones.
Una cosa, es que si el Atleti hubiera ganado los dos últimos partidos,
no ficha.
Hoy había 19 millones de euros en gastos. Esos 60 millones del Atleti no se habrían gastado.
Claro.
Así de claro.
Bueno, pero ¿se lo han gastado o no?
Sí, pero que solo uno. Bueno, solo uno, el Atleti.
Y bien gastado, porque ha fichado muy bien.
Bueno, y el Paris Saint-Germain, se gasta la mayoría de dinero en Francia, habláis de Francia y no del Paris Saint-Germain.
Poto, escúchame, top 3 precisamente es en lo que siempre España estaba, competía con Italia y con Inglaterra y éramos las tres ligas punteras. La realidad es que hoy somos los octavos y que nos pisan los talones los turcos, tío. O sea, asúmelo.
Entonces mañana te espero viendo a ti la Liga Turca, ¿no?
Que es muy en arroba Deportes COPE, ¿qué es lo que estamos preguntando? Rubén Vasco.
Hoy estamos preguntando sobre si el mercado de invierno del Atlético de Madrid te ilusiona o no te ilusiona. Y la mayoría de la gente, el 73% corro, no está muy ilusionada con el mercado del Atleti.
No le ilusiona el mercado que ha hecho el Atlético de Madrid. Lupman, Vargas y Mendoza. Ahora hablamos de todo eso, por supuesto, en el 106.3. Y el Atlético de Madrid es el que ha copado el mercado de invierno en España. Es el rey del mercado de invierno.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos! We'll be right back.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Nacieron cuando el progreso estaba lejos de los pueblos y renacen ahora cuando el progreso abandona precisamente a los pueblos. En la España vaciada, muchas veces es complicado adquirir productos básicos como el pan, leche, detergente y todavía más que te corten el pelo o te alivien una contractura. Sin los profesionales ambulantes sería imposible. Son mucho más que vendedores. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra ambulante para nuestra sección. Te doy mi palabra. Palabras, palabras,
palabras. Escúchame. Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, mira, además este tema me gusta mucho. Voy a abrir comillas. Persona que se dedica a la venta en la calle con o sin puesto fijo, es lo que dice la RAE sobre la palabra ambulante, referida eso sí a la venta. Pero como dices, hay profesionales de lo más variados, ¿eh? Y en diferentes sectores, porque donde no hay nada, se necesita de todo. Fíjate, en el caserío de mi abuela, hasta hace poco llegaba el panadero y el lechero.
¡Qué bueno!
Sí, sí, ¿tú has vivido ese tiempo de vendedores ambulantes?
Hombre, no, yo... Bueno, ambulante es también el afilador, ¿no? Que
también,
va ahí, claro, que va ahí anunciando su llegada. Eso sí que lo he vivido, por supuesto.
Sí, sí, el que recogía colchones y esas cosas. Bueno, pues se calcula que hay unas 60.000 personas que se dedican en España a la venta ambulante, censadas, ¿eh? Luego hay otras que por su cuenta, pero con todas sus vertientes. Desde el puesto de fin de semana a quienes van de feria en feria pasando por los habituales de los mercadillos.
Pero subsisten otros tipos de trabajadores ambulantes. Uno de ellos suena así.
Compro plomo, bronce, cobre, aluminio, bocha de ladera, motor viejo, estamos comprando colchones de lana. Todo lo que no le sirva, estamos comprando, señora.
Yo no entiendo nada de lo que dice.
Nada, nada.
John, pero con el megáfono.
Siempre es así, o era.
Oye,
era,
pero sí. El tapicero también va con el megáfono.
Tapicero, sí,
¿eh?
Señora,
claro,
sí,
claro. Bueno, pues vendedores ambulantes que traen sus servicios. ¿Qué me dices si te cuento que hay venta ambulante de fisioterapeutas, de peluquería o de manicura y estética?
Pues fíjate, ya no me extraña nada, Pilar, porque el comercio ambulante es tan antiguo como las primeras civilizaciones. Hay que decir, fíjate, en el siglo VIII antes de Cristo ya se sabe que existía. Por ejemplo, el Ágora en Grecia y el Foro en Roma eran los lugares donde se asentaban esta gente para ofrecer sus productos y servicios.
Pues para hablar de ello, hoy nos acompaña una invitada que podemos decir que tiene una vida bastante movidita. Poca gente puede decir que su trabajo llega a lugares donde a veces no hay ni cobertura. Es Cristina Lafarga, es fisioterapeuta. Hasta aquí, bueno, no tiene nada raro. Pero Cristina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es la fisioneta, Cristina?
Pues la fisioneta va a ser una clínica itinerante que va a acercar diagnóstico, tratamiento y educación para la salud a las zonas donde actualmente no existe fisioterapia.
Claro, es que son muchos, porque la España vaciada que decimos, que no vacía, porque la estamos vaciando desgraciadamente entre todos. Claro, pero esto... ¿A ti cómo se te ocurre? Porque tú trabajabas en Palma de Mallorca y nada que ver con todo esto.
Nada que ver. Además, con una vida pues muy establecida, muy cómoda, con una cartera de pacientes amplia. Y pues todo nace de una necesidad buscando la coherencia. Llevo años explicándoles a mis pacientes la importancia de los biorritmos, de escuchar el cuerpo y seguir los ritmos naturales. Y claro, era algo que en lo que fallaba. Entonces llegó un punto vital en el que tanto mi pareja y yo, que también es fisioterapeuta, nos planteábamos cómo queríamos vivir. El cuerpo habla y hubo un momento que empezó a somatizar y dijimos, es el momento. Tenemos que hacer caso a eso interno que nos lleva a vivir en el entorno natural, a formar parte de una comunidad y bueno, y a ofrecer nuestros servicios, ¿no? En un entorno en el que no es fácil el acceso, pues muchas veces por distancia o...
¿Y os dedicáis, Cristina, a los dos? ¿A la fisioterapia ambulante? Podemos decir ambulante. ¿Vais con vuestro coche? Me imagino que vuestra camilla, lógicamente, para tratar a vuestros clientes.
Exacto. La idea es tratar en domicilios, ponernos en contacto también con, bueno, pues con entidades o los ayuntamientos. Y igual que la peluquera, la podóloga, el psicólogo se desplazan a estos pueblecitos puntualmente a ofrecer el servicio. Nuestra idea es formar rutas estables y poder ofrecer, ¿no? Una necesidad que existe y que nosotros podemos cumplir, ¿no?
¿Y te mueves por la provincia de Cuenca?
Nos movemos, en principio, estamos ahora mismo en un punto muy inicial en el que estamos investigando y mirando a ver qué rutas podemos hacer, en principio por la serranía y el Campichuelo, pero la idea es que estas rutas se puedan, que no sea algo puntual, sino que se establezcan y pues ojalá en un futuro poder crecer.
Fíjate, que Cristina dice que le ha hablado el cuerpo, pero yo creo que tienes a alguien por ahí, Pilar, que le ha hablado el pelo.
Sí, Eneco Abad, él es peluquero, y aquí viene lo interesante, junto a Natalia López ha creado The Hair Track. Eneco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto qué es lo que es exactamente, Eneco?
Pues, como su nombre dice, o en inglés sería la traducción muy literal, el camión del pelo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tú también eres ambulante.
Sí, vamos con unas caravanas. Sí. Vamos con una caravana. Bueno, tenemos varias caravanas y lo que hacemos es el servicio de peluquería en estos pueblos que, pues bueno, que no tienen ese servicio y que necesitan de esos... de ese acicalamiento que decimos por aquí, por Aragón.
Hombre, que es fundamental. Y dices, Aragón, ¿por dónde te mueves exactamente, Eneco?
Pues estamos en Zaragoza, Huesca, y Huesca un poquito menos, hemos iniciado ahora, pero tenemos lo que es todo lo que es Teruel y Zaragoza, pues lo vamos manejando.
O sea, que dais mucha cobertura a pueblos de 12 provincias. Eneco, ¿cuántos camiones peluquería tenéis? Porque has hablado en plural, tenéis varios.
Sí. Mira, en nuestro nicho de mercado, evidentemente son los 1.700 y pico pueblos que hay en Aragón sin peluquería y sin servicio. Entonces, tenemos el modo de franquicia y tenemos una, dos, tres, ahora mismo funcionando.
Fíjate, es que es significativo porque, claro, tú piensas en el vendedor ambulante y piensas pues alguien con una furgoneta que llega ahí al pueblo y que con el megáfono, pero no, esto está muy bien estudiado, está planificado y además actualizado. Porque, claro, y pregunta para Cristina, pero también para Eneco, ¿esto conocíais a alguien que ya lo hiciera fuera y lo estáis aplicando o esto solamente se hace aquí?
Yo, si me permitéis, en el tema de la peluquería, vamos a poner con... legalmente soy el único de España que lo hace. Legalmente. Y legalmente esto viene desde siempre, desde esa época del practicante barbero, ¿vale? Antiguo. Pero esto la verdad es que yo lo traje porque estuve una temporada viviendo fuera, en Sudamérica y en Latinoamérica. Y allí todo se hace sobre ruedas. Y yo dije, ¿por qué? Teniendo peluquerías fijas... no podemos hacer lo mismo en el territorio español. Esa es la opción en la que yo lo pude hacer ya hace bastantes años. Bueno, nunca son bastantes, pero bueno, 6-7 años que llevamos haciendo esto y todo sobre todo con una palabra básica, que era que yo iba a mi pueblo o iba al pueblo de un amigo y, oye, Eneco, ya que vienes, Natalia, ya que vienes, me puedes hacer el pelo, me puedes hacer esto, me puedes hacer lo otro. Y dije, oiga, ¿por qué esa angustia, ¿no?, de que esas personas más mayores o menos mayores o que no tienen la posibilidad de moverse a un sitio fijo, ¿vale? Porque la rentabilidad de un día fijo es de todos los días. Nosotros, como no vamos todos los días al mismo pueblo, podemos hacer esas pequeñas personas, ¿vale?, grandes de corazón y con pelos muy largos, y podemos sacarle un poco de rendimiento y dar sobre todo esa parte social, que también la veo yo ahí, ¿no?, como de crecimiento para el pueblo. Y la verdad es que estamos súper contentos. La verdad es que estamos súper contentos.
Cristina, nos decía hace un momento en ECO que él tiene constancia de que en Aragón hay 1.700 pueblos sin peluquería. ¿Tú has hecho ese estudio de mercado también? Si conoces cuántos pueblos sin servicio de fisioterapia hay en la zona en la que tú te mueves, que es la provincia de Cuenca.
Pues nosotros el año pasado sí que vinimos varias veces a la provincia a investigar un poco, a hacer este estudio de mercado. No te puedo decir exactamente cuántos pueblos, pero sí que te puedo decir que en la comarca había, creo recordar, solo dos servicios en atención primaria que ofrecían fisioterapia, y no todos los días de la semana tampoco. Además, no era una fisioterapia especializada, que va a ser nuestro caso también. Entonces, sí, hacía falta.
Sobre todo, además, porque es como lo decía en ECO, ¿no?, se socializa también, porque al final esa gente también en la peluquería se socializa, en el fisio también lo socializas. En tu caso, Pilar, y también en el caso de ECO, ¿cómo es vuestra jornada? Porque recorréis un montón de kilómetros. Mira que Pilar y yo, para ir al trabajo, hemos tenido que hacer muchas cosas, pero lo vuestro...
Pues depende de la zona donde vayamos, haces más o menos, pero siempre nos movemos... con rutas, como antes se escuchaba, Cristina, establecidas para que no haya más de 100-120 kilómetros en la distancia entre pueblos, ¿vale? Pero sí, la verdad es que me tengo que cambiar de coche ya y hago muchos kilómetros ya. Nosotros lo que hacemos es habitualmente es quedar o cada 15 días o cada mes en cada uno de esos pueblos. Entonces, con un módulo de trabajo, con una caravana, lo que se pueden hacer aproximadamente al mes son unos 20 pueblos, ¿vale? Para ir un poco distendidos. Entonces, pues claro, son muchos pueblos que no se pueden atender porque no damos a más, a ver si podemos crecer, la gente se anima y lo podemos hacer, pero al final el truco está en que, igual que con la fisioterapia, como digo, como he escuchado, podólogo, que también, la peluquería, o sea, hay que llevar los servicios al pueblo. Hay que volver a darle esos servicios porque de verdad es que es satisfactorio hasta para, como comentabas, para uno mismo, ¿no? Porque a mí, yo les llevo las magdalenas o el pan a alguna de ellas que, oye, ya que subes, por favor, porque el problema es la poca comunicación de servicios que hay en estos pueblos, por lo menos aquí en Aragón, ¿eh?
En ECO, Cristina, os quería preguntar, lógicamente vosotros ofrecéis un servicio que bueno, que muchas veces no está presente en los pueblos que visitáis. ¿Qué cobráis por vuestro trabajo? ¿Por una sesión de fisioterapia, por una sesión de cortar el pelo o dar unas mechas o lo que necesite el cliente? ¿Es mucho más caro llevarlo hasta los pueblos?
Nuestra intención no es que sea más caro, nuestra intención es acercar este servicio tan básico y esencial que creemos que es la fisioterapia o como que es un servicio de salud. No va a ser más caro. Ya esto, en principio, también nosotros lo estamos prevemos que quizá hacemos algún tipo de ofertas de vez en cuando, pues, o de para fidelizar a los pacientes, pero no pretendemos que sea más caro. Y además, si el paciente tiene en cuenta que lo que le puede costar una sesión de fisioterapia, más el desplazamiento y lo que supone ya no solo el coste económico, el desplazarse él a la clínica, bueno, yo creo que no va a ser más caro.
En mi caso, la diferencia, y estudiándolo así, de Zaragoza capital a ese pueblo, hay sitios más baratos, más caros, pero el ticket medio, estamos hablando de a lo mejor un euro, dos más caro en alguno de los servicios, y en algunos hasta mucho más barato que si fueran a la capital, ¿no?, como le llamamos aquí. Porque solo incrementamos esa gasolina, pero también, en nuestro caso, todos los ayuntamientos, porque así lo hacen, y el apoyo que tenemos, no pagamos ni luz ni agua, ¿vale? Entonces, no vamos a incrementar por el movernos en el precio, porque la rentabilidad es la misma. Es decir, lo que en una peluquería convencional, por llamarla de alguna forma, que podemos tener un local, son esos gastos de más, luz, aguas, etcétera, etcétera, que son los que incrementarían ese precio. Nosotros los podemos ajustar para que también sea relativamente factible el hacerlo y para las economías, porque el 80% de nuestros clientes son gente mayor ya. Entonces, las economías tampoco son para tirar muy arriba.
Pues Eneco Abad, peluquero ambulante, y Cristina Lafarga, fisioterapeuta ambulante que va con su fisioneta. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer.
Muchas gracias.
Gracias a los dos y que sigáis haciendo muchos, muchos kilómetros.
Sí, eso será buena señal para ellos y también para quienes les acogen. Ambulante, una palabra que dice mucho más de lo que yo creía. Fíjate qué cosas se hacen ahora sobre ruedas y para llegar a esa España vaciada que, por suerte, cuenta con gente así.
Pues ambulante, la palabra que ha elegido hoy John Uriarte para su sección Te doy mi palabra. Gracias, John.
Un beso.
Una semana de la muerte de Alex, el chico de 13 años de Sueca en Valencia que fue asesinado mientras estaba en casa de un amigo jugando a la consola, jugando a videojuegos. El padre de su amigo de 48 años se entregó ese mismo día en el cuartel de la Guardia Civil como autor del crimen. Las primeras investigaciones no cerraban ninguna vía porque estaba la sospecha de que el padre podría estar encubriendo a su hijo. Pero los datos aportados en la autopsia preliminar de Alex han revelado que fue asesinado con la fuerza de una persona adulta. Nacho Abad está siguiendo este caso. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hace solo unos días fue el funeral por Alex, por este chaval, 13 años, y se veía un pueblo que sigue consternado, desde luego, y haciéndose una pregunta. ¿Cómo ha podido pasar algo así, Nacho?
Bueno, esto también se lo está preguntando su señoría. De hecho, la última novedad es que en el último auto al que he tenido acceso, básicamente ordena a la Guardia Civil que investigue si este hombre tenía antecedentes psiquiátricos, es decir, quiere conocer todo su historial médico, y también ha ordenado a los peritos del juzgado, a los forenses del juzgado, que le hagan exámenes para determinar si sus capacidades volitivas e intelectivas estaban perfectamente o se trata de un enfermo mental. Es decir, el juez quiere saber si le puede juzgar o es inimputable. En el caso de que se determine que este asesino confeso es inimputable, es decir, que no era consciente de lo que hacía porque era un enfermo mental y tenía una desconexión de la realidad, en un potencial juicio será absuelto y tendrá lo que se conoce como una medida de seguridad. Esto es más semántica que otra cosa, porque en realidad yo lo que entiendo, y creo que el pueblo lo que entiende y la opinión pública, es que independientemente de que vaya a un psiquiátrico, es una condena durante unos cuantos años hasta que se resuelva el problema o mientras lo tengan medicado y no suponga un riesgo para el resto de la población.
Pero bueno, consciente de sus actos, y parece que era cuando, a continuación, después de asesinar a un niño de 13 años, el amigo de su hijo, que estaba tranquilamente jugando en su casa, se presenta en el cuartelillo de la Guardia Civil diciendo lo que ha hecho.
Sí, pero lo que pasa es que hay veces que hay personas que son psicóticos, que son personas con desconexiones.
Una enajenación transitoria.
Sí, que luego tienen, son conscientes parcialmente de las cosas, porque si no, un enfermo mental nunca escondería las pruebas, y hay psicóticos que las esconden. Pero bueno, los hechos son terribles. Fíjate Te hago un relato somero de lo que sucedió. Básicamente, este hombre le dice a su hijo que llame a Alex para que juegue con él al Fortnite, a un videojuego. El niño se presenta allí y el padre ya le dice a su propio hijo, oye, que no venga ninguno más, si es necesario les doy 10 euros para que se vayan a jugar a otro lado. Porque él, imagínate que se hubiesen juntado 5 niños allí, lo que podría haber sido aquello.
Qué barbaridad, ¿no?
Entonces, de alguna manera, yo creo que ya lo tiene entre ceja y ceja al chaval y que sabe que lo quiere asesinar. Él está viendo un partido, creo recordar que es el Valencia Deportivo en la televisión, y mientras que está viendo el partido de fútbol, él lo ve y lo que le cuenta el juez es que tiene un arrebato, se va a por un cuchillo a la cocina y con el cuchillo le asalta en el baño y lo apuñala. Los gritos del chaval debieron ser salvajes porque de repente, de Alex, fueron salvajes porque de repente el niño, el amigo de Alex, sale corriendo de la habitación a ver qué pasa y cuando mira ve a su propio padre con un bate de béisbol pegándole algo que está en el suelo y él intuye que es una rata. Pero en el momento en que se mueve un poco ve que es su amigo el que está golpeando y... ¿Me oyes, Pilar?
Sí, te escuchamos, Nacho.
Perdona, digo que en un determinado momento piensa que es un animal, pero sí, tiene un mejor ángulo y cuando tiene el ángulo de visión ve a su hijo, ve a su amigo tirado en el suelo y empieza a gritar, el padre se da la vuelta y cuando se da la vuelta el niño le dice a su propio padre, a mí no me mates, por favor. El padre tira el bate al suelo, reacciona dándole un abrazo a su hijo, lo coge, le dice que no se preocupe y a continuación lo lleva a casa de los abuelos previamente a presentarse en el cuartel de la Guardia Civil para entregarse. Les dice que ha matado a un niño, pero no les da más datos. La investigación después, él ya después declara en el juzgado, solo le dice una cosa a su hijo cuando le abraza y es, fíjate lo que me ha obligado a hacer tu madre. Con esas palabras a lo que se refiere es que su madre y él, el asesino confeso, estaban separados y fíjate que 2 semanas antes había habido unas medidas por la custodia y la madre había renunciado a la custodia de los propios hijos. De hecho, el hijo superviviente de toda esta tragedia, la madre no quiere verle. No se ha preocupado de él desde lo que ha sucedido. Y este señor lo que viene a explicar en el juzgado, la principal hipótesis o teoría, es que, a ver cómo te lo cuento, el niño le cuenta, o sea, Alex le cuenta al niño que su padre le maltrata, sí, le cuenta a su amigo que su padre le maltrata y a su hermana, el amigo se lo dice a su madre, la madre es amiga de la exmujer del asesino confeso y entonces considera que el niño de 13 años, Alex, es un chivato y lo mata por chivato.
¡Qué barbaridad!
Y es una auténtica salvajada, porque es un despropósito que no cabe en cabeza alguna. Es que no cabe en cabeza alguna,
Nacho,
que un mayor de edad reaccione así.
Y me preocupa una cosa. Lógicamente, el padre está ahora mismo detenido, está en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Dices que la madre del niño, del superviviente, no se hace cargo del niño. Había renunciado a su custodia. ¿Dónde está este chaval ahora mismo? ¿Quién se hace cargo de él?
Está con la familia, si yo no me equivoco, paterna, pero fíjate lo doloroso que tiene que estar siendo, que el niño que ni pincha ni corta en todo esto, aunque al principio se especuló con la posibilidad de que el niño hubiese sido el autor y el padre le hubiese, en un ejercicio de amor, le estuviese
encubierto.
Claro, lo cierto es que el niño a los 2 días le tocó ir al colegio y tuvo que ir la policía local de Sueca a llevárselo del colegio por la fuerte oposición de padres y alumnos a su presencia en el centro escolar. Es decir, el padre que ya en su declaración judicial dijo espero que esto que ha sucedido no estigmatice a mis hijos, que también tiene una niña, en realidad ha conseguido todo lo contrario, que los hijos estén absolutamente estigmatizados y que la madre no quiera ni verlos.
Bueno, los niños son niños, los hijos son ajenos a todo lo que hayan hecho los adultos, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero Sueca sigue siendo ahora mismo, una semana después del asesinato de Alex, una localidad todavía consternada. Pues Nacho Abad nos ha hablado de los detalles de la investigación de este caso que ha causado tanta conmoción. Nacho, gracias.
Gracias, Pilar. Been waiting for a lifetime for you.
La verdad que cuesta recuperarse, ¿eh?, después de escuchar un caso como este que nos ha narrado nuestro colaborador Nacho Abad. Bueno, hoy estamos hablando en la tarde también de las muletillas, esas pequeñas palabras, frases, expresiones que todos usamos muchas veces sin darnos cuenta. ¿Conoces al típico que mientras te habla no deja de repetir? ¿Me explico? ¿Lo pillas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿me entiendes?
Te entiendo.
Bueno, a veces nos ponemos muy pesados, ¿eh?, repitiendo estas cosas.
Hola, buenas tardes. ¿Te está contando algo? Y está todo el rato, oíste, oíste, oíste. Y yo al principio no caía, pero es que ya es todo el rato. Y llega un momento que digo, sí, mi niño, te oí, para allá, porque no hace falta que me estés todo el rato diciendo, oíste, oíste, oíste. Bueno, pues esa es la muletilla que tiene mi marido. Y yo lo que digo mucho es, ok, 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 o en serio. Son dos cosillas que digo mucho. Así que no sé si es un defecto. Pero bueno, por mucho que quiera evitarlo, me sale solo. Bueno, un beso para todo, buena tarde.
Son manías que cogemos, porque en esto caemos todos, aunque hay gente que nos saca un poquito de quicio, también te digo.
Buenas tardes, gente, soy Antonio. Y nada, yo las muletillas que... Todos tenemos muletillas que usamos, pero la que no soporto, hay dos que no soporto. Cuando me dicen, niño, ¿qué pasa, niño? Y te está diciendo, niño, niño. Y la de, ¿sí o qué? ¿Eh? ¿Sí o qué? Estás hablando mal, que le estás contando algo y te dice, ¿sí o qué? Es que eso es. Bueno, pasarlo bien, buenas tardes.
Oye, me acuerdo del ama. El ama es mucho de niño. Niño, niño, ¿verdad? En la relación está todo
siempre sí, diciendo, niño, con el esto, niño, niño, niño. Se escucha de fondo que los tenemos a los de deportes al lado.
Pues sí, hoy queremos saber cuál es tu muletilla, cuál es la que más te molesta y quién la dice en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, sabes, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo ahorras un 43% y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No lo ha dicho en Moncloa, no lo ha dicho en el Congreso, ni siquiera está en España. Lo ha dicho a más de 7.000 kilómetros.